Hola, ¿cómo estás? Soy Xavier Pirla y te doy la bienvenida a este tercer capítulo de Ser Resiliente, un podcast pensado para que puedas utilizar la adversidad para adaptarte, crecer y transformarte. Vamos a emprender un viaje a través de la ciencia detrás de la resiliencia, el crecimiento personal y las historias de personas que delante de la adversidad, en vez de sucumbir, descubrieron su mejor versión y prevalecieron. He pasado los últimos 20 años de mi vida estudiando el comportamiento de personas resilientes, leyendo sus historias, investigando sobre qué nos dice la ciencia sobre la resiliencia y, claro, como tú y la mayoría de personas, viviendo situaciones desafiantes en mi vida que me han ayudado no solo a crecer, sino también a prevalecer. El 6 de agosto de 1997, el vuelo 801 de Korean Air partió del Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, con destino a la isla de Guam, transportando 237 pasajeros, la gran mayoría coreanos, y 17 tripulantes, con playas de arenas blancas y mares de aguas cristalinas. Muchos de sus pasajeros esperaban disfrutar de unas vacaciones paradisíacas en esta remota isla del Pacífico perteneciente a los Estados Unidos. El capitán era Park Yong-chul, de 42 años, un piloto que había recibido una condecoración de seguridad por haber sorteado un fallo en un motor de un 747 en pleno vuelo. Pero lo que los pasajeros del vuelo 801 no sabían era que Park había sido reasignado a ese vuelo a última hora porque no cumplía con el tiempo de descanso mínimo para el trayecto originalmente que se le había asignado a Dubái. Alrededor de la 1 de la madrugada, hora de Guam, la aeronave inició su aproximación final en medio de una fuerte tormenta que reducía la visibilidad de manera considerable, por lo cual la tripulación intentó un aterrizaje instrumental utilizando la ayuda de las balizas de tierra. El control de tráfico aéreo de Guam advirtió a la tripulación que el sistema de aterrizaje instrumental de la pista 6L se encontraba fuera de servicio y autorizó al vuelo 801 a aterrizar en la pista a las 1:40. La tripulación notó que el avión descendía abruptamente y además informó varias veces que el aeropuerto no estaba a la vista. A la 1:42, el Boeing 747 chocó contra Nimitz Hill, una colina aproximadamente a 5 kilómetros del aeropuerto y de tan solo 200 metros de altura. Murieron 228 de los 254 pasajeros y 14 de los 17 tripulantes. Entre las muchas causas atribuidas a este accidente, una de las más importantes fue el cansancio que el capitán Park acumulaba y que no le permitió entender una situación compleja como la que tenía delante. Además, la cultura coreana de respeto a la autoridad no dejó que sus copilotos impusieran unas medidas que, para ellos, eran obvias y que hubieran evitado el accidente. No para un cansado capitán Park. Otro de los casos que conmocionó más el mundo fue el del vuelo 447 de Air France, que en 2009 acabó con el avión más avanzado del mundo, el Airbus A330-203, cayendo como una piedra en el océano Atlántico. Aunque se encontraron con una gran tormenta frente a las costas de Brasil, que no se desviaron, y a pesar de que los sensores que miden la velocidad del aire se congelaron, las respuestas a esta situación de emergencia por parte de los copilotos y del capitán parecen totalmente irracionales, haciendo lo opuesto que cualquier piloto experimentado habría hecho para recuperar el avión. Cuando se recuperó la grabación de las conversaciones de los pilotos, se puede escuchar al capitán del avión, Marc Dubois, decir: «No dormí lo suficiente anoche. Una hora no es suficiente». Pero el papel del sueño también ha sido positivo, como en el caso del famoso capitán que aterrizó su avión en medio del río Hudson. El capitán Chelsea Sally Sullenberger se convirtió en un héroe instantáneamente cuando amerizó con éxito el vuelo 154 de US Airways en el río Hudson de Nueva York, después de que ambos motores fallaran debido a que ingirieron una gran cantidad de pájaros. Los 155 pasajeros y la tripulación sobrevivieron a lo que se ha llamado el milagro del Hudson. Apenas unos días después del milagro, Sullenberger le dijo a ABC News que el descanso adecuado antes del incidente fue un facilitador clave para el éxito en el amerizaje. Estoy convencido de que si yo y mi primer oficial, Jeffrey Skiles, hubiéramos estado cansados por no haber descansado lo suficiente la noche anterior, no hubiéramos podido desempeñarnos al mismo nivel. El hecho de que hicimos tantas cosas bien, tan rápido, bajo ese estrés repentino, es un testimonio del hecho de que tuvimos la oportunidad de descansar lo suficiente. Pero para todos los que ahora están pensando, yo no me monto en un avión nunca más. Ya sabía que esos aparatos eran muy peligrosos. Bueno, decirles que, según los estudios de accidentes de coches en todo el mundo, el 20% de los accidentes están relacionados con la falta de sueño. Una quinta parte. Los investigadores encontraron que los conductores que informaron haber dormido menos de 4 horas de sueño tenían 15,1 veces más probabilidades de ser responsables de accidentes automovilísticos en comparación con los conductores que durmieron durante las 7 a 9 horas recomendadas en el periodo de 24 horas antes. Este riesgo es comparable al riesgo de accidente de un conductor con una concentración de alcohol en sangre aproximadamente 1,5 veces el límite legal. En este capítulo te hablaré del sueño y de algunos de los errores más importantes que cometemos y que tiene un mayor impacto en nuestra salud y en nuestra capacidad de ser resilientes. En esta sociedad hiperproductiva en la que vivimos, nos hemos olvidado de que todo es sagrado, incluido el descanso, y que no, la naturaleza no hace las cosas al azar, y si nos hace dormir, debe ser por algún motivo, ¿no crees? Admítelo, ¿cuántas veces no has decidido simplemente saltarte alguna hora o horas de dormir para aprovechar más la noche o el día? ¿Te sueles despertar cansado o directamente te tienes que arrastrar fuera de la cama? ¿Necesitas un café a media mañana? ¿No puedes conciliar el sueño o te despiertas a medianoche? ¿Duermes poco para trabajar más? Sí, yo también cometí algunos de estos errores y me costó mi salud y casi mi vida, como te contaré en este capítulo. Pero, ¿por qué no cuidamos nuestro sueño del mismo modo que lo hacemos con la dieta? A fin y al cabo, estamos obsesionados con ir al gimnasio, con comer mejor, con no fumar, pero parece que dormir es la parte del día totalmente perdida. Lo que pocas personas saben es que justamente estar más sanos, perder peso o tener mejor condición física se dan mientras dormimos. Una explicación podría ser por citas como estas. Aristóteles Onassis dijo una vez: no duermas demasiado. Si duermes 3 horas menos cada noche durante un año, tendrás un mes y medio extra para lograrlo. Y un compatriota suyo, Platón, hace más de 2000 años antes, afirmaba: mucho sueño no es requerido por naturaleza, ni para nuestros cuerpos o para nuestras mentes, o para las acciones con las que están relacionadas. Platón fue un gran filósofo, pero claramente no era médico como Hipócrates, el padre de la medicina moderna y la razón por la que los médicos tienen un código hipocrático. Él creía que comer bien y dormir eran la clave para la salud. Para todos aquellos que han escuchado una especie de mito dentro del mundo del crecimiento personal que afirma que meditar te ahorra horas de sueño, es importante citar al Dalai Lama. Dormir es la mejor meditación. Pero para ser totalmente justos, sí hay algunos estudios con meditadores de muchas horas y durante mucho tiempo que sí duermen mucho menos. Pero esto no es aplicable para el resto de mortales. Dormir es fundamental, pero ¿cómo funciona y por qué es tan importante para la resiliencia? La palabra sueño proviene del latín somnus, que era el dios del sueño, y el equivalente griego de hipnos. Hipnos, de ahí viene la palabra hipnosis, que era un dios griego, tenía un hermano gemelo llamado Tánatos, de ahí la palabra también tanatorio, que era el dios de la muerte tranquila. Himnos se casó con Pasitea y tuvieron 1000 hijos llamados oniros. De ahí es donde proviene la expresión sueño onírico, de los cuales los más importantes fueron Morfeo, de ahí la palabra que se utiliza, Fóbetor y Fantaso, de ahí la palabra fantasía y fantasear. La idea que tenemos del emprendedor hiperproductivo o del ejecutivo de éxito es la de una persona que apenas duerme y que se pasa el día al 100% de sus capacidades. Seamos claros, eso es científicamente imposible. Todos los estudios nos demuestran que el sueño es esencial para mantener un estado de salud óptima, mejorando no solo nuestra capacidad de regenerarnos, sino nuestra capacidad de prestar atención, de concentración y de memoria. Y no hay atajo ni rodeo para ello, tanto para estar sano como aumentar tu resiliencia, como para producir más, es necesario un descanso adecuado. Tengo que reconocer que yo siempre he tendido a la hiperproductividad y a pensar que la mente puede sobre el cuerpo. Pero esta idea me llevó a casi morir en un accidente de coche donde me quedé un segundo dormido a las 12 de la tarde cuando regresaba de haber hecho 5 horas de esquí de montaña y haber alcanzado una cumbre del Pirineo. Para ello tuve que despertarme a las 4:30 de la madrugada, lo que no me preocupaba ni lo más mínimo, ya que el esquí de travesía es mi deporte favorito. Pero al regresar y con el sol de cara, en una larga recta cerré los ojos por un segundo y lo siguiente que recuerdo es el sonido de mi retrovisor volando por los aires. Había literalmente rozado las ruedas de un camión articulado que venía de cara. Pero siempre pensé en aquel momento como un incidente desafortunado y nunca lo conecté con lo que años después me estaba sucediendo. Cuando me convertí en un formador de programación neurolingüística, empecé a viajar mucho por todo el mundo. Podía estar en un mismo mes en Bangkok, Orlando y Caracas, dando clases, al acabar hacer deporte y luego salir a cenar con amigos. Las diferencias horarias podían llegar a ser de hasta 12 horas. Por supuesto, no me importaba porque me apasiona lo que hago, pero la realidad es que la alta carga de trabajo llevó a afectar a mis patrones de sueño y empecé a dormir menos y peor. Empecé a perder la memoria, a cometer errores graves y descuidos peligrosos, pero lo peor del caso es que me desgasté mi cuerpo y mi mente hasta el punto que enfermé gravemente. Hacer un esfuerzo puntual o una excepción es una cosa, establecerlo como un modo de vida es otra. Y es que lo que aprendí a la fuerza es que nuestro cerebro no está por debajo de nuestra voluntad. Te voy a poner una analogía para expresarme mejor. Imagínate que estás corriendo y que tu cuerpo aguanta sin problemas 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros los vas a correr con una buena marca. ¿Puede correr tu cuerpo 5 kilómetros más?
Claro que sí.
¿Los vas a correr como los primeros 10?
Seguro que no.
Empezarás a tardar más a hacer cada kilómetro. Pero, ¿podrías en una emergencia correr 5 o 10 más todavía?
Muy probablemente.
Pero, ¿cómo? Pues seguramente arrastrando los pies y estresando tanto los músculos que puedes lesionarte gravemente. Pero es una emergencia, ¿verdad? Luego, pues, seguramente compensará. Pero si cada día corres 25 kilómetros y no te tomas días de descanso, acabarás con el cuerpo totalmente destrozado. Esto es básicamente lo que le hacemos a nuestro cerebro y cuerpo en general. El descanso es parte esencial de nuestro desarrollo. No podemos crear resiliencia sin recuperación. Obviamente no lo vivimos así en la mayoría de los casos, porque muchas veces estamos más enfocados en acabar aquello que empezamos que en realmente poner atención en cómo estamos. Es un mecanismo de supervivencia. Si estuvieras huyendo de un depredador, toda tu atención estaría enfocada en escapar y no en si estás cansado o no. Lo que sucede es que utilizamos los mecanismos de supervivencia de un modo para los que no están diseñados. Nuestra vida ya no tiene esos peligros inmediatos y, por lo tanto, es importante cambiar nuestro enfoque y centrarnos más en la recuperación. Y como te decía, en este caso, el descanso es fundamental. La tendencia habitual es la de recortar horas de sueño y compensar el cansancio con cafeína o cosas peores. Te hablaré en detalle del papel de la cafeína en todo esto en otro capítulo, pero ya te avanzo que no es oro todo lo que reluce y que la cafeína no es milagrosa. Vamos a hablar de cómo funciona el sueño para que entiendas su importancia. Un minuto después de quedarte dormido, la temperatura corporal desciende, la actividad cerebral se ralentiza y la frecuencia cardíaca y la respiración también disminuyen. Aunque el cerebro nunca detiene su actividad, sino que cambia durante toda la noche. De hecho, en el transcurso de una noche, progresas a través de múltiples ciclos de sueño, cada uno de los cuales dura entre 70 y 120 minutos, y con etapas de sueño separadas que son fundamentales para nuestro descanso y recuperación. Hay 4 etapas del sueño divididas en 2 categorías. Las primeras 3 etapas entran en la categoría de sueño no REM, sin movimiento ocular rápido. Y la 4ª etapa, de sueño REM. En la fase 1 simplemente te quedas dormido y comienzas la transición a la fase 2, que implica una mayor desaceleración de la actividad en el cerebro y el cuerpo. La fase 3 es la parte más profunda del sueño no REM. En esta etapa los músculos y el cuerpo se relajan aún más y las ondas cerebrales muestran un patrón claro de actividad lenta que es marcadamente diferente de la actividad del cerebro despierto. El sueño profundo juega un papel importante en la recuperación del cuerpo, así como en que nuestro pensamiento y memoria sean efectivos. La fase 4 es la única etapa de sueño REM. Durante este tiempo, la actividad cerebral aumenta significativamente y la mayor parte del cuerpo, excepto los ojos y los músculos respiratorios, experimenta una parálisis temporal. Aunque los sueños pueden suceder durante cualquier etapa, los sueños más intensos tienen lugar durante el sueño REM. Se cree que la etapa de sueño REM es esencial para el cerebro, ya que permite funciones claves como la memoria y el aprendizaje. Aunque las fases van ocurriendo cíclicamente, a medida que avanza la noche, vamos pasando a un mayor porcentaje de tiempo en sueño REM. En resumen, las 4 primeras horas predomina el sueño no REM y en las 4 últimas, el REM. ¿Pero por qué te cuesta conciliar el sueño o te despiertas a las 4 de la mañana? Primero de todo, vamos a hablar de la presión de sueño. Cuanto más tiempo estás despierto durante el día, más sientes la necesidad de dormir. A este fenómeno se le llama presión del sueño y se debe principalmente a la acumulación de un químico en el cerebro llamado adenosina. Estar cansado físicamente y estar soñoliento son 2 procesos diferentes y 2 sensaciones diferentes. Si no tienes suficiente presión de sueño por la noche, te costará dormir aunque estés cansado. La cafeína y las siestas o quedarse dormido viendo la tele son factores que contribuyen a bajar esa presión de sueño y, por lo tanto, a poder conciliar el sueño después. Además están los ritmos circadianos, que duran aproximadamente 24 horas y desempeñan un papel central en numerosos procesos biológicos, incluido el sueño. La exposición a la luz es la mayor influencia en los ritmos circadianos, fomentando la vigilia durante el día y la somnolencia durante la noche. Estos 2 factores afectan directamente cuánto siente tu cuerpo la necesidad de dormir, reflejando tu reloj biológico, la hora del día, tu exposición a la luz y cuánto tiempo has estado despierto. El cortisol y la melatonina son 2 de las principales hormonas que intervienen en este proceso. Mientras que el cortisol nos hace sentir con energía, la melatonina nos permite descansar profundamente. Para que podamos descansar plácidamente, necesitamos tener el cortisol bajo y la melatonina alta. Pero si vamos muy estresados, los niveles de cortisol nos despertarán a medianoche, una vez la cantidad de adenosina, es decir, la presión de sueño, haya disminuido. Esto suele ocurrir 4 horas después de irte a dormir y es el motivo que las personas se despierten en medio de la noche. Este exceso de cortisol, juntamente con preocupaciones y muchos otros factores, suele no dejar dormir a las personas, pero también lo hace comer muy pronto, el hambre dispara el cortisol, o comer muy tarde, la insulina necesaria después de una comida disminuye los niveles de melatonina. La falta de sueño adecuado está relacionada con problemas de obesidad, de estrés, de procesos inflamatorios, enfermedades cardiovasculares, cáncer, dolores, recuperación de lesiones y, sobre todo, enfermedades neurodegenerativas. De hecho, los trabajos con turnos ya se consideran un riesgo laboral. De todo ello, hablo extensamente en mi curso de biohacking y productividad, pero quiero dejar algo muy claro. Si te despiertas cansado por las mañanas o te caes de sueño antes de ir a dormir o necesitas muchos cafés durante el día, no estás descansando bien. ¿Qué podemos hacer para optimizar nuestro descanso? Lo más importante, además de ir a ver un médico si el problema es importante o recurrente, es tener una buena higiene del sueño, es decir, unas buenas prácticas que podemos dividir en 4 apartados. El primero, crear un dormitorio que induzca al sueño. Un consejo esencial para conciliar el sueño rápida y fácilmente es hacer de tu dormitorio un lugar de confort y relajación. Aunque esto pueda parecer obvio, a menudo se pasa por alto, lo que contribuye a dificultades para conciliar el sueño y dormir toda la noche. Al diseñar tu entorno para dormir, concéntrate en maximizar la comodidad y minimizar las distracciones. Ten en cuenta estos elementos básicos. Usa un colchón y una almohada de muy buena calidad. Evita la exposición excesiva a la luz, ya que puede alterar tu sueño y tu ritmo circadiano. Cultiva la paz y la tranquilidad. Mantener el ruido al mínimo es una parte importante de la construcción de un dormitorio positivo para dormir. Si no puedes eliminar las fuentes de ruido cercanas, considera taparlas con un ventilador o una máquina de ruido blanco. Los tapones para los oídos o los auriculares son otra opción para evitar que los sonidos estridentes te molesten cuando quieras dormir. La temperatura ideal puede variar según cada persona, pero la mayoría de los investigadores apoyan dormir en una habitación más bien fresca, de unos 18 grados. Fíjate que yo hasta tengo un termómetro en mi habitación para saber en todo momento qué temperatura tengo. Segundo, optimización de tu horario de sueño. Es muy importante tomar el control de tu horario de sueño diario para poder dormir mejor. Establece una hora fija para despertarte con una variación de una hora más o menos. Es casi imposible que tu cuerpo se acostumbre a una rutina de sueño saludable si se despierta constantemente a diferentes horas. Elige una hora para despertarte y apégate a ella, incluso en los fines de semana u otros días en los que, de lo contrario, tendrías la tentación de dormir hasta tarde. Ten cuidado con las siestas. Si tomas una siesta demasiado larga o demasiado tarde en el día, puedes alterar tu horario de sueño y hacer que sea más difícil conciliar el sueño. El mejor momento para tomar una siesta es poco después del almuerzo, a primera hora de la tarde, y la mejor duración es de menos de 20 minutos. Tercero, elaboración de una rutina antes de acostarse. Si tienes dificultades para conciliar el sueño, es natural pensar que el problema comienza cuando te vas a la cama. En realidad, sin embargo, el periodo previo a la hora de dormir juega un papel crucial en la preparación para conciliar el sueño de forma rápida y sin esfuerzo. En la medida de lo posible, intenta crear una rutina constante que sigas todas las noches, porque esto ayuda a reforzar los hábitos saludables y le da señales a la mente y al cuerpo de que se acerca la hora de acostarse. Como parte de esa rutina, incorpora al menos estos 3 consejos. Descansa durante al menos 30 minutos. Es mucho más fácil quedarte dormido sin problemas si te sientes bien. La lectura tranquila, los estiramientos de bajo impacto, la escucha de música relajante y los ejercicios de relajación son ejemplos de formas de entrar en el estado de ánimo adecuado para dormir. Evita la luz brillante y desconéctate de los dispositivos electrónicos de 30 a 60 minutos antes de ir a la cama, ya que los smartphones, tabletas y portátiles provocan una estimulación mental que es difícil de disminuir y también generan luz azul que puede disminuir la producción de melatonina. Prueba métodos de relajación. En lugar de hacer que quedarte dormido sea tu objetivo, a menudo es más fácil concentrarse en la relajación, la meditación, la atención plena, la respiración con un ritmo y otras técnicas de relajación pueden ponerte en la mentalidad adecuada para ir a la cama. Si después de 20 minutos no te has dormido, levántate o haz otra cosa que te calme, siempre con poca luz, antes de intentar conciliar el sueño de nuevo. Cuarto y último, cultiva hábitos diarios saludables. Obtén exposición a la luz del día. La luz, especialmente la luz solar, es uno de los impulsores clave de los ritmos circadianos, que pueden fomentar un sueño de calidad. El ejercicio regular puede facilitar el sueño por la noche y también brinda una serie de otros beneficios que todos sabemos para la salud. Nunca lo hagas muy cerca de la hora de dormir, ya que hace subir la temperatura corporal y el nivel de cortisol. La nicotina estimula el cuerpo de formas que interrumpen el sueño, lo que ayuda a explicar por qué fumar se correlaciona con numerosos problemas para dormir. El alcohol puede hacer que sea más fácil conciliar el sueño, pero el efecto desaparece e interrumpe el sueño más tarde en la noche. Como resultado, es mejor moderar el consumo de alcohol o evitarlo directamente por la noche. Cena de 2 a 3 horas antes de ir a dormir. Cenar tarde, especialmente si es una comida abundante, pesada o picante, puede significar que todavía estés digiriendo cuando es hora de acostarse, además de mantener altos los niveles de insulina y, por lo tanto, bajos los de melatonina. Recuerda, cuando no estás descansando adecuadamente, no te estás recuperando y si no te recuperas, no puedes adaptarte. Al contrario, estarás en un declive más rápido o más lento, pero tu cuerpo estará solo sobreviviendo y no fortaleciéndose. Descansa adecuadamente y tu salud, resiliencia y productividad aumentarán. Espero que te haya gustado este capítulo y no olvides de seguirme en las redes sociales para aprender más sobre resiliencia, programación neurolingüística, biohacking y todo aquello que nos equipe para vivir más plenamente delante de la adversidad. Esto es Ser Resiliente y yo soy Xavier Pirla. Muchas gracias por escucharme.